Curiosidades del mundo antiguo.
Como siempre, con el hombre que está haciendo de la historia algo absolutamente mágico en este programa, La Rosa de los Vientos, con Ignacio Monzón. Muy buenas.
Pues muy buenas, con esas palabras, vamos, no son buenas, son buenísimas.
Porque vamos a hablar de eso precisamente, ¿no? De magia.
Magia, sí señor.
En el concepto antropológico, su origen, en cierto modo, ¿qué diferencia hay antropológicamente y para los estudiosos y para los historiadores entre magia y religión?
Pues hay una buenísima pregunta. Yo creo que es una pregunta que quedaría para libros, para tesis, para un montón de investigaciones. Porque, claro, lo que para unos es magia, para otros es religión. Y cuando hablamos de religión hablamos de algo serio, algo, entre comillas, real. Pero, sin embargo, que puede tener ese carácter trascendente. Es lo que pasa cuando se reza, ¿no? Se reza para que llueva o para que deje de llover, para que alguien se cure. Incluso a veces se reza para que le pasen males a alguien conocido. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de magia y hasta qué punto podemos hablar de religión? Pues yo creo que ahí tenemos un gran problema. Y muchas veces cuando hablamos de magia, la magia en el Antiguo Egipto, por ejemplo, realmente estamos utilizando un término muy, si no equivocado, muy ambiguo. Uh-huh. Porque para ellos no era esa magia, no era esa fórmula artificial. Era una manera normal de apelar a sus dioses, a sus poderes superiores.
Porque la magia, se puede decir que existe una magia religiosa y una magia laica.
Sí,
y yo creo que a nivel histórico, me refiero.
Sí, más o menos podríamos intentar establecer ahí la diferencia, porque aunque esa magia laica sí pida a los dioses o a sus poderes, a esas potencias superiores, una intervención, una concesión de dones, muchas veces es secreta. La magia es secreta, la magia es prohibida, la magia se hace para que los demás no lo sepan. Incluso, aunque también eso enlazaría un poquito con la religión egipcia, hay diferentes niveles de conocimiento y los sacerdotes más altos son los que poseen un nivel de fórmulas religiosas que no pueden conocer los otros sacerdotes. Eso le pasa, por ejemplo, a Heródoto cuando va a Egipto. Muchos sacerdotes de alto rango no hablan con él, no le desvelan esos misterios. Pero yo creo que quizá podríamos hablar de esa manera de la religión, es algo más público, es algo más común, es algo más transparente, casi podríamos llamarlo.
Uh-huh. Has mencionado la magia como algo negativo, que es un concepto, el hecho de la magia como algo oscuro, como algo siniestro. Quizás se lo debemos, como no, a Plinio el Viejo, esa idea y ese concepto.
En parte sí, porque Plinio el Viejo, como buen erudito, una especie de ilustrado, mucho antes de la Ilustración, pues claro, él hablaba de lo bueno que era la ciencia, el conocimiento. Él mismo lo había comprobado al viajar, al estudiar, todas las ventajas que podía tener, pues desterrar las supersticiones. Lo que pasa que es muy curioso, y una gran investigadora de la UNED, Ana María Vázquez Ois, lo señalaba en un artículo muy interesante, donde, bueno, hacía un análisis de Plinio el Viejo, y ella misma desvelaba pues una enorme cantidad de supersticiones que Plinio el Viejo prácticamente se las tomaba en serio. Uh-huh. De manera que, claro, como he dicho antes, lo que para unos es magia, para otros es religión. Lo que para unos es una tontería, una superchería, para otros puede ser una fórmula, un conocimiento que no hemos alcanzado, una sabiduría que todavía no está a nuestro alcance. Entonces, claro, Plinio, por ejemplo, nos habla de cómo proteger nuestra casa. Pues coger un murciélago, ponerlo boca abajo y colgarlo de una pared. Eso, bueno, nosotros no nos lo creemos, nosotros utilizamos otros medios. Pero para ellos puede ser muy serio.
Una de las primeras formas de magia que existieron fue las relacionadas con la astrología.
Sí, porque ya hemos hablado muchas veces la importancia de los astros, no solo a partir de época neolítica, no solo cuando el hombre está aprendiendo a cultivar y por tanto necesita fijarse en las estaciones, es que mucho antes también depende del clima, depende de que haga frío o no, para cazar más, para recolectar de una manera más variada, para acumular alimentos. Entonces, cuando se empezaron a dar cuenta de que esos ciclos climáticos se correspondían con una posición de las estrellas, cada vez que hay una estrella en el cielo, una determinada va a hacer más frío, llega la época de lluvias, etcétera, empiezan a pensar que es una lección de los dioses, una especie de aviso de lo que va a pasar en el futuro. Si tú con los astros puedes saber lo que va a pasar en el mundo, también con los astros puedes saber lo que le va a pasar a una persona. Uh-huh. Así seguramente empezó a nacer en las primeras civilizaciones en Oriente, por ejemplo, en los oráculos caldeos, los babilonios, toda una concepción de que fijarse en los astros era esencial para la política, para saber cómo iba a desarrollarse una batalla, para saber lo que iba a pasar, para adivinar el futuro. Y eso es una manera de magia, porque en cuanto uno sabe lo que va a pasar, ya lo puede manipular.
Así que cuando se dice que astrología y astronomía en un momento de la historia, antiguamente, eran prácticamente lo mismo, no se está diciendo una barbaridad.
No, para nada. De hecho, el término astrología sería eso, el conocimiento de los astros. Uh-huh. Mientras que astronomía serían las leyes de los astros. Para nosotros ahora, o para mucha gente, la astrología es una superchería, es una tontería. Para otros sí se lo toman en serio. Pero sigue existiendo esa vinculación con los astros de tú, ¿en qué día naciste? Ah, pues tú eres Escorpio. Entonces se fijan en las estrellas de Escorpio, en los planetas, etcétera. Incluso se le intenta dar un matiz físico porque esos planetas influyen por la gravedad. Tal. Sigue existiendo a día de hoy, y lo podemos ver en cualquier televisión, esta gente que te echa cartas del tarot. Uh-huh. Es decir, eso tiene tantos años como el ser humano, prácticamente.
Claro, luego se le ponen nombres y a las cartas se le ponen símbolos mucho más modernos. Claro. Bueno, modernos, medievales, por ejemplo, en el caso del tarot. Bueno. Pero ese tipo de conocimiento, ese tipo de búsqueda sobre lo que va a ocurrir e intentar influir en lo que va a ocurrir, porque en definitiva la magia es eso, es intentar modificar un futuro, si es que estuviera escrito, ¿no?
Claro, quizá por la misma razón por la que el hombre empezó a desarrollar tecnología, por su incapacidad física. Es simplemente eso. Yo recuerdo que en clase, en prehistoria, básicamente nuestra profesora de hominización, que era muy simpática, nos explicaba que el ser humano de alguna manera evolucionó porque era el débil del patio. Todos los matones se metían con él. Le echaban del árbol, que era el sitio más seguro. Pues tuvo que aprender a defenderse solo. Los diferentes especies humanas han ido siendo cada vez como más grandes, más corpulentas, pero aún así uno no se puede enfrentar a un león. Uh-huh. Tiene que desarrollar armas. Entonces, ¿cómo puede también enfrentarse al futuro? A saber qué es lo que va a pasar, si tu familia va a estar bien, si vas a superar una enfermedad. ¿Cómo? Con magia. Es un anhelo. La magia es un anhelo, es una esperanza que tenemos nosotros dentro. Es una pulsión que obedece a querer atacar a alguien aunque tú no puedes. Pues con una maldición, porque tiene ese carácter negativo. Querer saber qué va a pasar, rogar a un poder para que suceda algo que te beneficie, para que llueva. Siempre se pide que llueva o que haya buenas cosechas. Por tanto, sí, yo creo que es algo natural, obedece a los miedos más instintivos del ser humano, a las necesidades más grandes.
Si tuviéramos que situar cronológicamente el origen de la magia y en qué civilización o en qué civilizaciones comenzó a emerger este tipo de conocimiento, este tipo de comportamientos y de prácticas, ¿dónde lo situaríamos?
Pues yo no podría decirlo. Es decir, históricamente sí tenemos registros de Egipto y de Sumeria. Textos que nos hablan de cánticos, de fórmulas, de cosas que pueden pasar si tú haces una serie de cosas. Cantando, bailando, ofrendando a un dios, utilizando una serie de componentes, sangre, etcétera, piel, utilizando el fuego. Pero probablemente, y eso yo creo que ahí sería muy útil lo que pueden decir los antropólogos al respecto, muchas sociedades primitivas muy anteriores a la civilización, sociedades neolíticas, sociedades mesolíticas, sociedades paleolíticas, las sociedades más
claro
antiguas.
Claro que no hay que, seguramente cuando comenzó a existir lo que se denomina historia, ya existía la magia es anterior a la propia historia. Yo recuerdo que ya en el colegio se me quedó muy grabado cuando nos hablaban, luego han existido muchos matices al respecto, ¿no? Pero cuando nos hablaban de los bisontes de Altamira, ¿no?
Claro.
Nos decían, esto es el mago, o el chamán, o el personaje fundamental, ¿no? De ese pueblo que se dedicaba a la caza, que dibujaba esto la noche anterior para intentar influir en la caza. Eso es una forma de magia, evidentemente. Ya sé que luego han existido muchos matices sobre esa forma de verlo, pero bueno, siempre ha estado ahí, evidentemente.
Claro, porque también se dice, bueno, realmente no lo sabemos. Puede ser, se decía, es un bisonte de mentira para que la gente pruebe a tirar la lanza y pueda acertarle. Pero claro, esos bisontes están demasiado bien pintados. ¿Por qué están demasiado bien pintados? ¿Y por qué están en esas zonas? Entonces, por eso, aunque es verdad que no sabemos si eso podía ser magia, pero sí tiene, por lo menos para mí, cierta solidez. Uh-huh. Porque eso se hace con demasiados detalles. Y es una característica de la magia. Cuando tú quieres realizar un conjuro, muchas veces necesitas algo de esa persona a la que quieres hechizar, ¿no? Un trozo de su pelo, algo. O dar la mayor cantidad de detalles. Es decir, tiene que ser lo suficientemente sólido para que sea real. Entonces, bueno, podría ser perfectamente una acción mágica o incluso chamánica. Uno tiene visiones y en una cueva con ese fuego ve moverse a esos animales. La verdad es que son conjeturas, pero realmente, ya digo, me parece que las sociedades primitivas que siguen existiendo hoy día nos podrían dar muchísimas claves a ese respecto.
Y vamos a seguir hablando de esas sociedades, ya de las que forman parte de la historia, en una futura emisión de estas curiosidades del mundo antiguo contigo, porque la magia es, bueno, ha estado presente a lo largo de todas las culturas, sigue estando presente a día de hoy, por mucho que no lo queramos ver, y la tenemos mucho más presente de lo que imaginamos, porque todo es, en cierto modo, cualquier superstición, cualquier manía, cualquier cosa, pues también se le puede poner la denominación y la catalogación como magia,
claro,
en cierto
modo. Eso decía, ¿no?, Arthur C. Clarke, ¿no? Toda tecnología que funcione parecerá cosa de magia a las gentes más sencillas. La radio misma tiene su magia, ¿no?
Claro, claro, evidentemente. Gracias a personas como tú.
Bueno, bueno.
Seguimos hablando la semana que viene. Ignacio Monzón.
Muchísimas gracias,
Bruno.
Gracias,
hombre.